I think what the president's tried to do here is tailor something.
El secretario de Estado John Kerry testifica ante el Senado. Presidenta de la Reserva Federal afirma que sigue mejorando economía estadounidense.
I raised the issue, as did my colleagues, of human rights to the Cubans.
Y legisladores demócratas se manifiestan a favor y en contra de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Y ahora, desde Washington.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión desde Washington. Les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña Margot Tobinger en la producción, Darrell Smith en la sala de ingenieros. Aquí comenzamos. Ante el Comité del Senado, el secretario de Estado defendió la política estadounidense frente a Cuba. El restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y la isla fue epicentro de un debate que puso bajo el fuego cruzado el proceso que apenas comienza y que este viernes escribe un segundo capítulo aquí en Washington. Los detalles los tiene Lina Correa.
El examen involucraba en general la política exterior estadounidense, pero la atención también se centró en el campo de batalla que ha desatado en el Capitolio, el giro a la relación estadounidense con Cuba.
El apoyo estadounidense a reformas democráticas, los derechos humanos, el libre acceso a Internet y la liberación de los prisioneros políticos es inequívoco.
Pero estos argumentos no son suficientes para quienes se oponen rotundamente a este cambio y quienes no creen en los resultados que espera la administración Obama, entre ellos permitir, mediante el intercambio cultural y comercial, la promoción de la democracia en Cuba.
También le va a hacer las cosas más difíciles a aquellos que quieran cerrar la puerta y culpar a Estados Unidos por lo que ocurre allá. Y al final, creemos que va a generar responsabilidades por las dificultades en las que viven las personas.
Estos argumentos expuestos ante la Comisión de Asignaciones del Senado no convencen en gran parte a los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores, también en el Senado.
Creo que el acuerdo es solo favorable a una parte. El régimen no ha cambiado sus tácticas. La visita de legisladores la semana anterior, que no incluyó reuniones con ningún activista de derechos humanos, con disidentes políticos o periodistas independientes, fue seguida por más arrestos de activistas en toda la isla.
Parte de la respuesta del secretario de Estado también se refirió a la gran acogida de la comunidad internacional a la decisión de los gobiernos estadounidense y cubano.
La gente piensa que esto debió haber sucedido hace mucho tiempo, y es lo correcto. Creo que a los únicos que les incomoda es a los venezolanos. Entonces, desde mi perspectiva, es la opción correcta y el futuro lo dejará claro.
Las posiciones ponen al descubierto cuán candente será el debate del eventual levantamiento del embargo sobre Cuba o la posible exclusión de la isla de la lista de países que apoyan el terrorismo. Lina Correa, para La Voz de América.
Y en esa misma sesión ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el presupuesto de 2016 del Departamento de Estado, ante el cual compareció el secretario de Estado, John Kerry, manifestó en referencia a Venezuela que estamos perplejos y preocupados por lo que está pasando en Venezuela. Señaló que cuando se comunicó con el entonces canciller Elías Jagua el año pasado, cuando Kerry se encontraba de viaje, dijo que se reunieron durante 45 minutos en un encuentro pautado para 15 y acordaron volver a hablar. Dijo que semanas después se enteró de que Estados Unidos estaba siendo objeto de ataques por diversas razones por parte del gobierno de Caracas. Este, dice Kerry, parece ser un patrón cada vez que algún alto funcionario se encuentra en problemas políticos o algo los presiona y enseguida culpan a Estados Unidos. Se trata de continuos esfuerzos por inventar golpes de Estado que nunca ocurren. Es lamentable, expresó Kerry. Nosotros, expresó el secretario de Estado, seguimos estimulando el diálogo entre los diversos sectores de la sociedad venezolana, líderes de oposición, empresarios, gobierno, etc.
Call on the government to release political prisoners.
Hacemos un llamado al gobierno de Venezuela para que libere a los presos políticos, incluyendo decenas de estudiantes y de dirigentes políticos como Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. Estamos trabajando con otras naciones para tratar de que demuestren la forma como defienden la democracia. Kerry agregó que están trabajando con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Departamento del Tesoro y otros organismos para implementar las provisiones de la ley sobre sanciones y que eso se está haciendo tan rápido como sea posible. Seguimos informando desde Washington. La presidenta de la Junta de la Reserva Federal Janet Yellen testificó ante la Comisión de Banca del Senado aquí en Washington. La funcionaria habló en detalle sobre el desempleo y el estado actual de la economía de Estados Unidos. Gilberto Cabrera tiene más detalles.
Si bien durante su testimonio Janet Yellen no fue explícita al hablar sobre un posible aumento de las tasas de interés en un futuro cercano, sí fue clara en decir que la economía estadounidense se ha robustecido en los últimos 6 meses.
La situación laboral en Estados Unidos ha mejorado en múltiples aspectos. Si la economía continúa mejorando como anticipamos sucederá, la Reserva Federal considerará aumentar las tasas de interés.
Y pese a que los mercados bursátiles mundiales respondieron positivamente a las declaraciones de Yellen y llevaron los papeles de inversión en Wall Street a niveles jamás vistos, la funcionaria fue clara en decir que varios indicadores económicos aún no alcanzan los niveles deseados.
El incremento en los salarios no ha llegado y el desempleo que decrece no alcanza los niveles deseados. La inflación está todavía por debajo del 2% por motivo de la baja en los precios del petróleo. Y pese a que esta baja ha generado aumento en los ingresos de los hogares, estos no son aún los deseados.
En conclusión, la Junta de la Reserva Federal será muy cautelosa sobre cuándo eleve las tasas de interés, pues de hacerlo antes de lo debido, podría socavar una recuperación que apenas comienza. Y de hacerlo demasiado tarde, provocaría una tasa de inflación por encima del 2% ideal, lo que podría resultar en riesgos financieros no deseados, entre ellos una inflación galopante. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Y volvemos al tema de Cuba. Durante una audiencia organizada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado respecto al presupuesto fiscal para 2016 del Departamento de Estado, el secretario de Estado John Kerry expresó, entre otras cosas, que el cambio de política hacia Cuba ha sido muy bien recibido en Centro y Suramérica, excepto Venezuela, nación a la que, según el jefe de la diplomacia estadounidense, le molesta la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. No obstante, uno de los senadores presentes, Robert Menéndez, demócrata de New Jersey, criticó esa iniciativa del gobierno.
On Cuba, I think the deal was one-sided. The regime has not changed tactics.
Pienso que, con relación a Cuba, la negociación fue de un solo lado. El régimen cubano no ha cambiado sus tácticas. De hecho, está alardeando de su éxito en las negociaciones. El viaje de una delegación del Congreso a La Habana la semana pasada no incluyó una visita a activistas pro derechos humanos, a disidentes políticos ni a periodistas independientes, y eso fue seguido por arrestos de más activistas en toda la isla. 70 integrantes de las Damas de Blanco fueron arrestadas. Varias decenas de personas más fueron arrestadas por acompañarlas. Prominentes líderes de la sociedad civil como Antonio Rodiles y Ángel Moya, al igual que dirigentes laborales independientes como Alexis Gómez Rodríguez y Pavel Herrera Hernández, todos fueron arrestados. Uno de los legisladores que visitó La Habana fue Elliot Engel, demócrata de Nueva York.
I raised the issue, as did my colleagues, of human rights.
Puedo decir que en cada una de las reuniones que sostuvimos, mis colegas y yo hablamos de los derechos humanos. Creo que la pelota está ahora en la cancha del gobierno cubano, el cual tiene que responder poniendo fin al acoso contra activistas y políticos, liderando a procesos políticos para que nuestras políticas cambien. Va a hacer falta que se produzca un toma y dame en ambos lados. Y francamente, me gustaría ver más cambios en el lado cubano. Nancy Pelosi, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, fue quien encabezó la delegación legislativa que visitó La Habana, durante la cual sostuvieron encuentros con importantes funcionarios del gobierno de la isla, con miembros de la sociedad civil y con 12 embajadores, quienes aportaron sus impresiones con respecto a las medidas tomadas por el presidente Obama. Pelosi destacó que la gente en las calles manifestó mucho entusiasmo y que las personas con las que se reunieron manifestaron optimismo con respecto a la normalización. Estas son noticias de La Voz de América. Seguimos informando desde Washington. Un tren de pasajeros Metrolink se descarriló luego de chocar con un camión que se encontraba en la vía en el condado de Ventura, en California. El portavoz de Metrolink, Scott Johnson, explicó lo ocurrido.
28 were transported to various hospitals.
28 personas fueron trasladadas a varios hospitales, 4 en condición crítica. 51 personas resultaron afectadas por este incidente, que podría incluir al conductor, una persona en adiestramiento y otro asistente. El tren se desplazaba a 127 kilómetros por hora. El conductor del vehículo huyó del lugar. No sabemos la razón, pero fue encontrado después a varios kilómetros de distancia sin heridas y en este momento está detenido. El tren de la línea BC-102 se dirigía al sur de Los Ángeles e impactó el vehículo alrededor de las 5:30 de la mañana, según informó el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura. El camión se incendió y se descarrilaron 4 vagones del tren, dejando al menos 28 heridos, algunos en condición de gravedad. Todavía no está claro si hubo alguna víctima fatal.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la,
y llega el momento para las notas del mundo del espectáculo y el entretenimiento en la voz de Juan Pablo Sarruc.
No, that's why 20 years ago I said no to Birdman 4.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su partido contestaron al cineasta Alejandro González Iñárritu, quien al recibir el premio Oscar a la mejor película por Birdman el domingo, dijo que ruega porque su país tenga el gobierno que se merece. El mexicano, también galardonado como mejor director, hizo eco a las críticas que han llovido en los últimos meses contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. Quiero dedicar este premio a mis compatriotas mexicanos, los que viven en México. Ruego que podamos hallar y construir el gobierno que merecemos, dijo el director de cine. Peña Nieto felicitó al director diciendo que se sentía orgulloso de él y que su gobierno estaba ocupado en forjar espacios para que cada persona pueda llegar al éxito.
Justamente los valores por los que ha luchado y trabajado, hoy como mexicanos nos enorgullece que dos brillantes mexicanos de la cinematografía, como es Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, hubiesen recibido el premio Oscar, que es un premio de la cinematografía y que reconoce el talento de dos mexicanos. Como país nos enorgullece saber que mexicanos pueden triunfar, descollar, tener éxito aquí y fuera de México.
This thing exists.
But how do you
The government knows about it.
Y entre otras noticias, el actor David Duchovny confirmó que habrá una reunión con Gillian Anderson para más historias de X-Files, los expedientes secretos X. De acuerdo con medios publicitarios en Los Ángeles, Duchovny está dispuesto a retomar la historia que le dio fama entre 1993 y 2002. Comentó que la reunión con Gillian Anderson ocurrirá muy pronto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno,
la,
dos, tres.
Y seguimos en esta emisión desde Washington. A continuación presentamos un diálogo de nuestra colega Yoconda Tapia con Juan Carlos Gutiérrez. Él es uno de los abogados del equipo de defensa del líder de la oposición, Leopoldo López, detenido en Caracas. Aquí está el diálogo.
La situación de Leopoldo López es una situación realmente preocupante en virtud de este año que lamentablemente ha cumplido encarcelado en una prisión militar. Un año que ha producido una caracterización indiscutible de la violación grave de sus derechos fundamentales en lo relativo al juicio, lo atinente al debido proceso, al derecho a la defensa, y también muy lamentablemente las violaciones de derechos humanos en cuanto a las condiciones de su reclusión. Actualmente Leopoldo se encuentra bajo aislamiento en una celda de un poco menos de 2x2 metros y se encuentra absolutamente aislado de todo el resto de las personas privadas de libertad de allí y aislado de tener contacto con sus familiares o cualquier persona que quiera visitarle. El único contacto que le permiten las autoridades militares de la cárcel de Ramo Verde es las conversaciones con sus abogados, que no se pueden realizar a diario y pueden tener una duración de 2 o 3 horas. El tiempo restante Leopoldo se encuentra absolutamente encerrado, sin posibilidad de tener acceso al sol, sin posibilidad de tener acceso a comunicaciones y bajo esas condiciones pues convive Leopoldo López en la actualidad.
¿Cómo está marchando el proceso, abogado Gutiérrez, sobre todo considerando que hasta ahora se ha desoído la decisión de Naciones Unidas que pidió la libertad de Leopoldo López?
Sí, en efecto, las Naciones Unidas, en sus máximas autoridades en materia de derechos fundamentales, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, se certificó luego un análisis técnico que la detención de Leopoldo López es una detención que es arbitraria y que vulnera pactos internacionales de protección de derechos humanos. Al unísono también se ha pronunciado el Comité contra la Tortura el año pasado y también el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas de alguna manera ha insistido en que se trata de una detención que nunca debió haberse producido. Más sin embargo, dentro de este año de tortuosa prisión, recordemos que Leopoldo López se encuentra privado de su libertad simple y llanamente por expresar ideas y pensamientos, por ejercer su derecho a la crítica al gobierno del presidente Nicolás Maduro y ese derecho al disenso como parte de su pretendido derecho a expresarse, pues le ha mantenido privado de su libertad. Le hago un comentario muy actual. La sesión de juicio de ayer se inició a las 4 de la tarde y terminó a las 3 horas de la mañana, hora Caracas, de la madrugada de hoy.
Imagínese.
Y allí estuvimos debatiendo, discutiendo, interrogando, contrainterrogando a un testigo experto de la Fiscalía, que es una lingüista. Y esa lingüista ha sido contratada por la Fiscalía para demostrar que el discurso de López tiene aspectos que inducen, según su criterio, según su análisis, según su interpretación, a las personas para cometer actos de violencia. En definitiva, esto lo que vuelve a ratificar es que lo único que ha cometido el señor Leopoldo López es expresar sus ideas y su pensamiento. Y la Fiscalía venezolana trata de recurrir a un análisis de una lingüista venezolana con una interpretación muy particular y subjetiva, y bajo ese contexto pues se va a pretender criminalizar el discurso de la disidencia en Venezuela, y eso es definido y quedó en la madrugada de hoy establecido pues cuál es la línea probatoria de la Fiscalía venezolana, cuál es la estrategia probatoria y qué es lo que se pretende, es decir, criminalizar a las personas cuando critiquen al gobierno nacional, y eso es muy grave. Eso afecta indiscutiblemente valores de sistema democrático y principios consagrados en nuestra Constitución.
Era el diálogo de nuestra colega Yoconda Tapia con Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, detenido en Caracas.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Seguimos en esta emisión desde Washington. Hablamos ahora sobre notas del mundo de la salud, la tecnología. Las alergias al maní en los niños siguen aumentando. Sin embargo, los médicos sostienen que una perspectiva diferente en la aproximación al tratamiento de este problema puede contener la solución. Henry Llano nos cuenta más.
Los niños adoran la mantequilla de maní, pero un 3% de los estadounidenses son alérgicos a este alimento, que en ocasiones puede traer serias consecuencias. Así que los padres están muy atentos a cualquier señal. Sin embargo, una investigación realizada en Inglaterra sugiere un sorprendente tratamiento para poder prevenir esta alergia. ¿La clave? El mismo maní. Los científicos estudiaron a 640 infantes con alto riesgo para analizar sus alergias. Le pidieron a la mitad de los padres que cada semana alimentaran a sus bebés con extracto de maní. A la otra mitad se le dijo que evitara completamente servirles maní de cualquier forma. Los menores a quienes se les suministró maní disminuyeron su riesgo de alergia a esta nuez en un 86%. Y esa es una muy buena noticia, pero también viene con una importante advertencia. Los padres no deben intentar estas pruebas en su casa sin la adecuada supervisión médica, ya que alergias como estas pueden ser mortíferas. Así que consulte con su médico antes de poner a prueba los resultados de este estudio. Henry Llanos, para La Voz de América.
Y ahora la tecnología AeroDrones, unos tambores, aerotambores o baterías virtual, utilizan la tecnología de rastreo instantáneo de movimiento para con precisión traducir en sonido movimientos en el aire. Miguel Ángel Rivera nos cuenta más.
Lo que ve no es un truco, es realmente una batería invisible. Los aerotambores utilizan la tecnología de rastreo de movimiento en tiempo real para interpretar los movimientos del baterista en sonido. Sin embargo, a diferencia de los tambores tradicionales, estos son lo suficientemente pequeños como para llevar consigo en una bolsa. Luces brillantes iluminan los reflejantes marcadores en los palillos y los pies, con una cámara de alta velocidad, la que rastrea los movimientos. El coinventor y baterista Richard Lee dice que complejos algoritmos hacen de aerodrums una experiencia realista.
Es muy sensitivo a la velocidad, así que si golpeas suavemente, el sonido es suave. Si das duro, el sonido es fuerte. Es muy sensible y tomó mucho tiempo reducir la latencia o retraso de la respuesta, ya que esto es precisamente lo que rompe la ilusión de tocar batería.
El maestro y baterista profesional Mike Dolbear probó los aerodrums por primera vez. Para aquellos con falta de espacio y que quieren mantenerse en buenas relaciones con sus vecinos, los aerodrums pueden ser exactamente lo que el médico les recetaría. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Estamos informando desde Washington. Alaska se convirtió en el tercer estado de Estados Unidos en legalizar el consumo recreativo de la marihuana. Expertos en Washington debaten cómo la regulación del cannabis afecta la postura pública en países como Uruguay y la región. Cristina Caicedo Smith nos cuenta.
En la capital estadounidense se llevó a cabo la entrega preliminar de un estudio que toma como referencia la legislación aprobada en Uruguay, el primer país del hemisferio en tener regulaciones sobre el consumo, producción y comercialización de la marihuana. José Miguel Cruz, director de la investigación, señala la diferencia entre los procesos de aprobación de la ley sobre el consumo recreativo de la marihuana en Estados Unidos y Uruguay y cómo es percibido por la sociedad.
Son como resultado de iniciativas que nacen de la gente, de movimientos populares que van a las urnas y que aprueban el uso de marihuana. En Uruguay, por el contrario, es un proceso de arriba hacia abajo, es un proceso que inicia el gobierno.
Según el estudio, más de la mitad de los estadounidenses aprueban una regulación sobre el consumo de la marihuana, en comparación a Uruguay, en donde solo un tercio de la población está a favor. Entre los resultados de la pesquisa se señala la falta de aprobación de la ley por parte de los uruguayos. El estudio indica que puede conllevar a resultados negativos, como el aumento del consumo.
El consumo ha aumentado en los últimos años de manera importante entre los jóvenes y sobre todo entre los menores, lo cual implica un desafío para el gobierno con la nueva regulación del mercado de marihuana, ya que los menores de 18 años van a continuar siendo ilegales al consumir marihuana.
Al respecto, el ex embajador estadounidense Paul Simons señala el uso que se le podría dar al estudio conducido en Uruguay en Estados Unidos. Este permitiría obtener evidencia sobre las percepciones de la población previo a que los ciudadanos vayan a las urnas para la aprobación o rechazo de la legalización de la marihuana en cada estado. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
Y en vista de la situación que se vive en Venezuela, la ONG International Crisis Group asegura que una crisis humanitaria está a la vuelta de la esquina, por lo cual plantea la necesidad de apoyo de la comunidad internacional. Álvaro Algarra tiene más información.
La organización no gubernamental International Crisis Group, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales, en su más reciente informe sobre Venezuela, alerta que el país podría enfrentar una gran crisis humanitaria si no se toman las medidas adecuadas. A este respecto, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, en conversación con La Voz de América, aseguró que esa institución pronosticó con claridad la crisis de Siria, Libia, Ucrania y lamentablemente hoy hace énfasis en Venezuela.
En estos momentos más que nunca, cuando ha sido dado un golpe de Estado a la institucionalidad democrática de Venezuela, que los organismos interamericanos no pueden permanecer ausentes.
A estos elementos, la exparlamentaria María Corina Machado añadió que la oposición del país ha alertado de manera firme y responsable a la comunidad internacional respecto a los riesgos que está viviendo Venezuela en estos días.
No es solamente la evidente crisis institucional, económica y social, sino que hay sectores que particularmente representan riesgo inminente de crisis humanitaria.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro, en un discurso pronunciado desde el estado Yaracuy, culpó nuevamente al gobierno norteamericano de una presunta injerencia en la crisis que atraviesa el país.
¡Mano de hierro! ¡Con el pueblo unido! Se acabó la doble banda, oposición. O se vienen a la vía legal o irán a la cárcel todos los que estén conspirando.
De igual forma, el jefe de Estado expresó que a la oposición se le dará un voto castigo por los daños que le ha ocasionado a la patria de Bolívar.
Y prepárense porque le vamos a dar una pela con los votos del pueblo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Volvemos a territorio estadounidense. Una amplia franja de Estados Unidos está tiritando de frío, con temperaturas congelantes, récords, mientras otras áreas esperan más precipitaciones invernales para estos días. Es probable que una mezcla de nieve, aguanieve, lluvia y granizo alcance parte de las llanuras del sur, donde distritos escolares de más de media docena de estados desde el este de Texas han cancelado o han retrasado el inicio de las clases. Las precipitaciones podrían alcanzar incluso parte de la costa de las Carolinas. Se prevé que gran parte de la precipitación se convierta en fuertes lluvias para este miércoles, mientras en la costa este el frío está durando más de lo previsto. He aquí otro vistazo de lo que está sucediendo. El Servicio Meteorológico informa que las temperaturas serán de menos 9 y menos 3 grados. Hasta aquí este recorrido por las noticias desde Washington. Me acompañó en la producción Margot Trovinger, Darrell Smith en la sala de ingenieros y ante los micrófonos quien les habla Jefferson Osprilla. Será hasta entonces.